Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa de Tras la Noticia para hoy, mayo 24 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la asistencia técnica de Víctor González en cabina, la producción de Jaime Almiral, y como siempre, dándole la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado Jr. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para Víctor y para Jaime y para todos los que nos escuchan en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí y también por Radio y Televisión Martí.com. Una semana cargada de noticias, un fin de semana en donde no ha cesado las noticias. Y uno de los temas es las declaraciones de lo que es el Comando Sur de los Estados Unidos, que sigue con mucha atención la situación en Venezuela. Y las declaraciones del almirante Craig Fowler fueron unas de brincar balcones, ¿no?
Efectivamente, y nadie mejor para analizar el tema venezolano que el querido abogado constitucionalista y activista político Negar Granado, a quien tú y yo le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomás. Un placer para mí acompañarlos el día de hoy en el inicio de la semana y un saludo a todos los escuchas.
Bueno, indudablemente hay una situación con las fuertes declaraciones de el Comando Sur establecido aquí en la Florida. Dame tu criterio, danos tu criterio sobre estas declaraciones tan sumamente importantes emitidas por justamente el Comando Sur.
Definitivamente lo que dice tanto el jefe del Comando Sur como el jefe del componente armada de
David Bellón,
los Estados Unidos,
así mismo.
Es sumamente importante. Terminan reconociendo que en Venezuela existe un Estado fallido, terminan reconociendo que en Venezuela existe un Estado forajido, o peor aún, que existe un régimen que atenta contra la seguridad nacional de Venezuela, contra la seguridad hemisférica del Cono Sur y a su vez contra la seguridad de los Estados Unidos. Son demasiados los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo y con el narcotráfico, que eso se ha tratado de analizar en el Comando Sur para ver qué es lo que está pasando efectivamente en Venezuela, cómo está repercutiendo lo que pasa en Venezuela con Colombia por los lazos que tiene el régimen venezolano con las FARC y el ELN, y adicional a eso, cómo eso está incidiendo efectivamente en los países del Cono Sur, que están tratando otra vez de que se retome como método de gobierno a la izquierda.
Estamos hablando también del caso de que no solamente lo que dijo tanto Craig Fowler como David Bellion, sino también hay que hablar de las otras noticias que están saliendo de Venezuela. Estamos hablando de que en estos momentos, por un lado, tenemos a que varios militares venezolanos capturados por la FARC llevan más de un mes secuestrados. Estamos hablando de la situación de Leopoldo López, que ya finalmente se reunió con la alcaldesa de Guayaquil ante la investidura de Lasso como presidente de Ecuador. La noticia de, obviamente, el Comando Sur, la oposición venezolana que pidió ayuda al Vaticano, a la Cruz Roja, para liberar a estos militares del secuestro de la FARC. También Nicolás Maduro hablando de que han recibido más de $1,000,000 en vacunas por parte de China, 1.3 millones de vacunas por parte de China. Y obviamente Zara, una de las tiendas de ropa más conocidas en todo el mundo, ya que sale de Amancio Ortega, el dueño, el propietario en España, ha decidido cerrar todas sus tiendas en Venezuela por la situación actual de seguridad. Negar, y entre medio siguen lo que es las negociaciones de para llamadas negociaciones de salvación nacional de Venezuela, ¿no?
Sí, señor. Hay dos noticias que llaman poderosamente la atención. Una de ellas es la de el señor Juan Guaidó el día de ayer, cuando dice de que ve con escepticismo de que con el acuerdo este de salvación nacional se llegue a alguna salida, y que no ve y que ve un escepticismo en el gobierno de Nicolás Maduro. Y adicional a eso, también tenemos que ver de que el presidente de los jesuitas, el presidente a nivel mundial de los jesuitas, el señor de apellido Sosa, un padre de apellido Sosa, ha dicho que abiertamente, lo ha dicho, que en Venezuela hay una dictadura que encabeza el señor Nicolás Maduro. Son dos declaraciones muy fuertes, porque una trae como consigo la desesperanza o la desilusión por parte de los venezolanos, algunos que pudieron haber creído en este acuerdo de salvación nacional, y con otro, abiertamente, que un clérigo de la Iglesia Católica, con suma importancia, haya dicho que en Venezuela existe una dictadura.
Ahora bien, también hay otra información que me llama la atención, y quiero tu criterio hasta dónde, porque un oficial de la Armada venezolana ha propuesto conformar una resistencia profesional para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando del teniente de fragata Diego Armando Comiso Urdaneta. ¿Lo conoces? ¿Cuál es tu criterio? Él impulsa un movimiento no violento, aunque reconoce que tarde o temprano se encontrarán con una respuesta agresiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Cari, fíjate, Comiso Urdaneta es una persona que viene sonando desde hace un tiempo. Son muchos los militares que están en un proceso de resistencia al régimen, pero definitivamente hay que entender de que esa resistencia pacífica, esa resistencia ideológica, esa resistencia no va a traer las consecuencias que se está esperando. El señor Óscar Pérez, a quien tengo que mencionar porque el día 15 de enero perdió su vida hace 2 o 3 años, fue una persona que a través de un proceso armado, pero buscando la paz, lo que consiguió fue su muerte. También tenemos que hablar
muerte que el régimen dijo que no iba a ser.
Por eso digo, también tenemos que hablar del capitán Caguaripano, que está pudriéndose en una cárcel. Su abogado, que fue perseguido y estuvo preso en Ramo Verde, también murió el año pasado aquí en los Estados Unidos en el exilio con una leucemia. Entonces, definitivamente los procesos de resistencia pacífica no llevan a las soluciones, porque estamos enfrentándonos a una dictadura militarista, a una dictadura de izquierda con vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo, y que adicional a eso, los militares son los propios lamebotas que están apoyando y manteniendo esa dictadura en el poder.
Neger, podríamos hablar también de la situación de los presos políticos. Muchos dicen que entre medio de estas negociaciones, que obviamente ya se sabe que Capriles hace mucho tiempo está negociando con el régimen, y eso lo delató el mismo Nicolás Maduro recientemente, se habla de que los presos políticos que se encontraban en las instalaciones del SEBIN han sido ahora mudados a cárceles comunes, y eso es para tratar de enseñar que no son presos políticos.
Al estilo
muy
Cuba.
Al estilo Cuba.
Y adicional a eso, Cari, que lo ilustras muy bien, el daño que le hizo al informe de Bachelet al régimen de Nicolás Maduro, porque el informe de Bachelet ha establecido la cantidad de presos políticos que tiene el régimen de Venezuela, que hay muchos presos que por ser disidentes, ¿okay? están siendo perseguidos, están presos, y que de alguna otra forma estuvieron en centros de detención que no son los ideales para una persona que está detenida, pero tampoco es un proceso para lo cual ellos deben de estar detenidos. Y lo más triste es que el régimen la semana pasada, a través de una gaceta oficial, ordenó que ni en el SEBIN ni en la DGCIN hubiesen más detenidos políticos, lo reconocen así, como detenidos políticos, y fueron trasladados a cárceles donde hay personas que están en proceso o están procesadas por crímenes atroces. Entonces, ¿quién va a salvaguardar la vida de estas personas? ¿Quién va a salvaguardar la integridad de estas personas? ¿En manos de quién van a estar? ¿Quiénes van a ser los carceleros de estas personas que no deberían de estar presas? Porque muchos de ellos lo que hicieron fue emitir una opinión. Y lo segundo es que no están las condiciones dadas para un sistema de justicia donde ellos puedan defenderse.
Por parte de los venezolanos de la diáspora y los venezolanos de a pie de Venezuela en estos momentos, ¿piensas que hay momentos alentadores después de lo que ha ocurrido este fin de semana con las declaraciones de Juan Guaidó y con las declaraciones del Comando Sur? A la misma vez se habla de que pudieran ya efectuarse las elecciones de alcaldes y gobernadores próximamente, pero sin embargo las elecciones presidenciales no se efectuarían hasta el 24 y la preocupación grande es que estas elecciones serían supervisadas por la CNE actual, Consejo Nacional Electoral actual, aunque con observadores de la Unión Europea y otros países.
Mira, conformado el CNE, el Consejo Nacional Electoral, por chavista.
Sí, ese, el actual. Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo.
Ajá. Mira, el detalle viene desde el análisis que tenemos que hacer por parte del Comando Sur, reconociendo que en Venezuela existe una dictadura que le está haciendo daño tanto a Venezuela como al hemisferio, al igual que a los Estados Unidos. Adicional a eso, debemos de ver también de que las declaraciones de Guaidó dejan entrever de que ese acuerdo de salvación nacional no va a traer ninguna consecuencia positiva en el mediano plazo o en el corto plazo. Y lo peor de todo es que la Asamblea Nacional Chavista, que fue la que tomó posesión el año pasado, lamentablemente está llevando adelante un cronograma de elecciones, unas megas elecciones para noviembre del año 2021 para elegir alcaldes y gobernadores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a utilizar la legitimación de un CNE que es totalmente imparcial, porque es un árbitro que está totalmente vendido a la dictadura, para primero legitimar un proceso electoral que el día que para el año 2024 no van a poder desconocer, porque si lo utilizaste para poder nombrar o para poder designar o para poder elegir a alcaldes y gobernadores, ¿por qué no se va a usar ese mismo CNE para elegir al presidente en el año 2024 como primero? Y como segundo, es que no están las condiciones electorales dadas. Al día de hoy no se saben cuántos electores están efectivamente dentro de Venezuela, habiendo una diáspora de casi 5.600.000 personas que han salido de Venezuela.
¿Y si los de afuera pudieran votar?
Adicional a eso, hay que ver cuántos de los electores han fallecido o cuántos fallecidos están votando, porque eso es otra realidad que también tenemos que ver. Y por último, tenemos que entender de que hasta tanto no se depure el patrón electoral, hasta tanto no se abra un registro electoral permanente y hasta tanto no hayan por lo menos las condiciones electorales para llevar adelante unas elecciones, el instrumento democrático que es el voto no va a servir para nada en esta dictadura de izquierda que lo que está es oprimiendo y matando a la población civil venezolana.
Ahora bien, tengo una pregunta para ti, porque Oriana Rivas escribe en su portal que la muerte de Santrich podría ser un intercambio para rescatar a militares secuestrados. El guerrillero colombiano Jesús Santrich contaba con una alta protección del régimen venezolano y esto lo denuncia Fundarres. Por eso la organización no gubernamental asomó la teoría de un supuesto pedido del bloque Gentil Duarte a cambio de los rehenes. Estamos hablando que indudablemente esto es una noticia que está pues en desarrollo y me gustaría tu criterio sobre esta supuesta muerte o muerte en territorio venezolano de este guerrillero que ha sido y que iba a ser sometido por la justicia de Estados Unidos.
Fíjate, la petición que hace la justicia de Estados Unidos al señor Santrich es producto de los vínculos que él tiene con el terrorismo y el narcotráfico. El detalle está en que todos los narcotraficantes y guerrilleros que disidieron de la FARC o que son del ELN se vinieron hacia Venezuela a los fines de sentir la protección por parte del régimen. De hecho, al día de hoy hay un hermetismo tal, tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por los órganos de seguridad de Estado, de oficializar la muerte del señor Santrich, que se produjo en territorio venezolano, en el estado Zulia, que era donde él estaba enconchado. Lo que me llama poderosamente la atención es que, adicional a lo que está pasando con Santrich, que supuestamente fue dado de baja en territorio venezolano por los militares colombianos, dentro del estado Apure, en el estado Apure, específicamente en La Victoria, hay secuestros de militares y hay 8 militares secuestrados, 4 desde hace más de un mes, que por video están pidiéndole la intervención a la Cruz Roja Venezolana y a la Iglesia Católica por el Papa para que puedan ser liberados, pero ayer secuestraron a 4 más. Entonces, ¿cómo el Estado venezolano pretende mantener la soberanía del Estado donde no haya intromisión de órganos irregulares como los terroristas o los guerrilleros o los narcotraficantes cuando están operando dentro del territorio venezolano y están secuestrando nada más y nada menos que a los militares que deberían de proteger esas fronteras venezolanas?
Como parte de memoria histórica, cuando el fallecido Fidel Castro tomó el poder, pues empezó a intervenir los medios de difusión, tanto los periódicos como las emisoras radiales. ¿Cómo tú calculas que Maduro está siguiendo el libreto de Cuba cuando embargó el editorial, el diario El Nacional? Esto es más o menos una copia al carbón de lo que la tiranía castrista hizo en el año 59 y 60, y fue para satisfacer a Diosdado Cabello, que indudablemente es un hombre muy poderoso al cual Maduro respeta.
Mira, haber tomado por el embargo ejecutivo las instalaciones del diario El Nacional, haber accionado contra el diario Nacional cuando no fue el diario El Nacional el que dio la noticia, sino lo que hizo fue tomar la noticia de un diario extranjero, recogida por un diario extranjero, no es otra cosa que atentar contra el derecho a la libertad de expresión, no es otra cosa que atentar contra el derecho a la libertad de prensa, no es otra cosa que atentar contra el derecho a la propiedad privada. Si nosotros vemos cuáles son los derechos humanos como sistema, todos los humanos tenemos derecho a la libertad de expresión, todos los humanos tenemos derecho a estar informados, por eso es que existe libertad de prensa, y todos los humanos tenemos derecho a la propiedad privada. ¿Qué es lo que está pasando con el diario El Nacional? Que el señor Diosdado Cabello se sintió agredido por esa nota que hizo un diario extranjero y fue replicada por El Nacional, y ya se la tenía jurada. Lo que están buscando es la hegemonía comunicacional, así como pasa en Cuba. Globovisión, que era un canal de televisión de noticias, hoy en día está tomado por el chavismo. ¿Cómo es posible que no haya una prensa escrita, libre? Solo nada más las prensas que han podido mantenerse en portales de noticias a través de las páginas web. Y hoy en día la patilla está amenazada también por el señor Diosdado Cabello de cerrar su circulación en Venezuela. Entonces, definitivamente, cuando vemos que los derechos humanos de los venezolanos están siendo cercenados, en Venezuela existe una violación flagrante y reiterada al sistema de derechos humanos, no solamente por lo que acabo de mencionar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina y efectivamente el derecho a la vida.
Negar, este fin de semana yo estuve con unos venezolanos vinieron de visita al sur de la Florida. Y me pareció muy interesante la conversación porque dicen que el régimen se está comunicando con ciertas familias de, vamos a decirlo, de mucho dinero, cuyas propiedades posiblemente fueron confiscadas o cuyos negocios posiblemente fueron cerrados por el régimen, y el sentir de ellos es que están recibiendo ya comunicaciones por parte de ciertas personas, especialmente de bancos que, vamos a decirlo, están corridos en este momento por el régimen, de regresarle a ellos su plata. Y se habla de que esto es parte de una negociación que se está hablando para que estas personas sepan que están dispuestos a trabajar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y a la misma vez me hablaron y me dijeron que la situación de las minas es una de mucha preocupación, porque esas minas cuyos los canadienses eran dueños y ahora son unos rusos o los chinos, pero que también la mafia dentro de Venezuela y la FARC y el ELN también tienen controles de esas minas. ¿Tu reacción a esas palabras?
Sí, efectivamente. Mira, en el sur de Venezuela está el estado Bolívar, uno de los estados donde existen mayores minerales y donde se explota la minería en Venezuela. En el sur del estado Bolívar está el ELN operando lo que es la extracción del coltán y el oro. ¿Qué significa? Que tanto el coltán y el oro están siendo contrabandeados por estos irregulares, quienes están diciendo a quién se le vende y cómo se va a pagar. Adicional a eso, hubo la semana pasada un trabajo bien interesante de un periódico, ahorita no lo recuerdo, que establecía que la nueva forma de esclavitud moderna para Venezuela es a través de el oro, donde se compra a las mujeres, donde se compran los bienes y servicios con oro, y que eso está controlado por la guerrilla colombiana. Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente Venezuela es un país rico en minerales, oro, coltán, hierro, aluminio. Y lo peor de todo es que lo único de lo que nos manteníamos, que era el petróleo, hoy en día también está siendo controlado por los chinos y por los rusos. Entonces, no me impresiona la noticia, porque definitivamente chinos, rusos, iraníes son los dueños de la riqueza de Venezuela.
Muchísimas gracias, Negar Granado, por haber estado con nosotros, por haber compartido tus criterios, el perfil que has dado de todas estas informaciones sobre la problemática de Venezuela, que está muy estrechamente vinculada con el régimen castrista. Y Tommy, me gustaría despedir y que tú lo hicieras y pasemos a una pausa a nuestro querido invitado de hoy.
Así es, Negar Granados, abogado especialista en lo que es las leyes constitucionales de su país, de Venezuela, y también especialista en lo que es inmigración dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Traje Noticias con Cari Roque.
Bueno, gracias a ustedes.
Estaremos de nuevo en conversación con Negar Granados, porque de Venezuela la noticia se pica y se extiende. Amigos, hacemos esta pausa aquí en Radio y Televisión Martí y regresamos con mucho más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, con quien les habla Gaby Roque y Tomás Regalado. Y Tomás, para nosotros pues es un verdadero placer recibir en la tarde de hoy a Normando Hernández, director de la ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Prensa, y también pues tenemos vía telefónica desde La Habana, Cuba, a Carlos Ares, y vamos a hablar del tema de la violencia con que se está mostrando el régimen con Maricarla Ares González, que está siendo sometida a intensos interrogatorios cada 10 o 15 minutos, están torturándola psicológicamente y desde luego todo esto va a ser ampliamente difundido por nuestro querido invitado de hoy, Normando Hernández, director del Centro por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Buenas tardes, Normando, a ti en Miami, y muy buenas tardes al señor Carlos Ares desde La Habana, Cuba.
Adelante. Buenas tardes.
Empezamos contigo, Normando, y me gustaría, Tommy, de que tú comenzaras la entrevista con Normando.
Normando, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia. Normando, eres un, desafortunadamente, tanto Cari como tú son conocedores de lo que es la tortura por parte de este régimen y esos modos de interrogación por parte del régimen a los presos, ya que Cari fue presa política y usted y tú fuiste uno de los presos de los 75. Háblanos de lo que está ocurriendo con esta joven periodista que obviamente al tener a su padre en la línea con nosotros, que sabes desde un principio estamos con ustedes en esta lucha para que se sepa la noticia. ¿Cuál es su reacción a lo que está ocurriendo y se lo esperaba?
Sí, buenas tardes, primeramente Tomasito, buenas tardes a Cari, a Carlos allá en Cuba, a Marisol también nos están escuchando, y también buenas tardes para todo mi querido pueblo cubano. Como bien decías, Tomasito, estamos bien, pero bien preocupados con lo que está pasando con Maricarla, la periodista del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Amanecer Habanero. Y por supuesto que me esperaba esto, y del régimen cubano se puede esperar no solamente este tipo de tortura, sino también cualquier cosa. Del régimen cubano podemos esperar lo peor. Lo peor porque lo hemos sufrido en carne propia y lo hemos visto como tortura, como asesina, y cómo encarcelar a las personas simplemente por el hecho de pensar. Para las personas que en Cuba nos están escuchando en estos momentos y puedan poner en duda que a Maricarla la han estado torturando y que el régimen cubano tortura, me gustaría primeramente ponerlo en contexto qué cosa es lo que entiende la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos y degradantes dispuestos para las Naciones Unidas. Y simplemente ellos dicen que tortura es todo acto, fíjense bien, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar y coaccionar a esta persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Y lo que está pasando con Maricarla es eso. Le están infligiendo intencionalmente sufrimientos físicos y mentales porque no la dejan descansar, no la dejan dormir. cada 5 o 10 minutos, cada vez que a ellos les da el deseo, la sacan del calabozo donde la tienen la unidad séptima y 62 en el municipio Playa para interrogarla. Ya Maricarla lleva 24 días recluida y constantemente la están interrogando de forma cruel, inhumana y degradante, sin dejarla dormir, sin dejarla descansar, para que su sistema nervioso, su sistema colapse, para que su estado de ánimo se vea afectado. Pero esto, ponemos una alerta y una alarma, porque así es como empiezan. Ellos no tienen nada para acusar legalmente a Maricarla. Maricarla simplemente está arrestada por haber ejercido su profesión, por haber publicado la agresión policial que cometía la policía política contra las personas que se manifestaron el 30 de abril último en la calle Obispo, allí en el parque de Obispo. Y como no tienen nada, están torturándola para sacarle una confesión, para que se inculpe. La están tomando, como dice el señor Carlos, como base de material de estudio para que las personas se miren en su espejo y cojan miedo y no reporten la realidad cubana que día a día reportaba Maricarla y Esteban Rodríguez también, que está en las mismas condiciones que ella. Y esta es la situación grave que está presentando. Maricarla está...
Mira, Normando, queríamos aprovechar que tenemos en línea telefónica desde Cuba a Carlos Ares, que es el padre de Maricarla, para que hagas una interrelación con él y directamente le preguntes en este momento cómo está la situación de Maricarla y qué es lo último que se ha sabido de esta joven periodista independiente. Adelante, Normando. Muy bienvenido, señor Carlos Ares. Está en línea directa con Tomás Regalado y con Cady Roque, Normando Hernández y usted. Adelante, Normando.
Sí, Carlos, buenas tardes. Carlos, tenemos entendido...
Buenas tardes, Normando. Buenas tardes.
Sí, tenemos entendido que usted hoy tuvo una visita de aseo, de las visitas que le da la policía política para que le pueda pasar algún aseo personal y algún alimento extra a Maricarla. ¿Cómo fue esta visita de aseo? ¿Me pudieras dar los detalles? ¿Nos pudieras dar los detalles de cómo fue esta visita de aseo? ¿Qué información nueva tiene? ¿Qué supo de las condiciones de encierro de Maricarla? Porque también teníamos entendido que, según el abogado, probablemente le iban a trasladar a una prisión durante el fin de semana. Sabemos que no se ha efectuado el traslado. Creo que es la única que queda de las 6 personas que estaban detenida bajo la misma causa, la única que queda en una unidad policial es ella, todos los demás han sido trasladados a prisión. Pero bueno, quiero que nos den los detalles para que todo el pueblo cubano conozca de primera mano las últimas informaciones que usted tiene respecto a Maricarla.
Bueno, Normando, sí, como usted mismo decía, hoy lunes se nos dio la posibilidad, como todos los lunes, que es la posibilidad que es única que nos han dado, de nosotros tener algún contacto que no ha sido nunca directamente con ella, contacto a través de la policía política, donde nos dan la oportunidad de llevarle algunas cosas que realmente no, como decía, porque no es que nos permitan pasarle nada de alimento, eso es negativo, no nos permiten en ningún momento pasarle ningún tipo de alimento. O sea, incluso yo le digo que para, como usted sabe, que para poder pasar medicamentos nos costó Dios y ayuda, gracias a todas las denuncias que se hicieron, creo que ellos fue que pidieron que nos aceptaron, que nosotros entráramos esos medicamentos. En el día de hoy, nada, llevar un poco de papel sanitario, llevar un poco de una toalla limpia, cosas que básicas, que son las que deben tener como cosas básicas, que es las que necesita un par de chancletas, no más que eso, pero alimento, yo te digo que no, nunca nos han permitido. Bueno, el alimento no está puesto como los medios que se le pueden entregar a ellos una vez por semana. Físicamente no tenemos ninguna noticia de ella, contacto directo con ella no hemos tenido nunca. Lo único que sabemos es lo que ellos nos cuentan. Realmente no sabemos de verdad, verdaderamente, el estado de salud. La última notificación que nos dio la doctora de la unidad, que nos dijo que sí, que estaba bien, que ya era fuerte y que le iban a entregar los medicamentos que nosotros no habíamos hecho pasar. De ahí afuera no tenemos contacto directo con ella, no hemos tenido, e incluso en las últimas 2 semanas que han pasado no se ha permitido ninguna llamada telefónica nos comunicaron, el instructor nos comunicó que no tenían servicio el sábado, este pasado no tenían servicio telefónico, que el servicio telefónico que ellos contaban, con el que ellos contaban para que los presos pudiesen hablar con su familia, estaba agotado, que incluso que le habían dado la posibilidad de que ella reintentara, me dice el instructor a mí, y que ella no había podido hacerlo, ni a pesar de que tenía el número de tarjeta que nosotros le hicimos llegar para que ella tuviese la posibilidad de conectarse gratuitamente con nosotros. No hemos tenido en 2 semanas ninguna comunicación directa con ella.
Me gustaría tanto de parte suya, Carlos, como de parte de Normando, este acto de solidaridad. Varias organizaciones internacionales se han pronunciado en los últimos días a favor de Ares González y el resto de los activistas. El 11 de mayo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, escribió en su cuenta de Twitter: Mari Carla y otras personas, periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos, siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares, y esto exige directamente la liberación y el fin de la represión del gobierno de Díaz-Canel. Deme la reacción suya y después quiero la tuya, Normando.
Bueno, he estado al tanto, Normando, siento que estamos al tanto de toda la información internacional, y muy agradecido en verdad de todo esta defensa que se está llevando en el mundo a favor de no solamente de Americana, sino de otros presos que vienen justamente aquí. Verdaderamente creo que es lo que nos ha dado hoy mismo la fuerza para poder seguir adelante en esta lucha, que no nos vamos a cansar, vamos a ser inclaudicables. Verdaderamente, yo le repito, yo y mi esposa Marisol nos sentimos muy, muy, muy agradecidos por toda esta ayuda internacional, tanto con Amnistía como todas las demás asociaciones que se han unido en voces para apoyar la libertad de Mari Carla, que sabemos que está presa injustamente, está presa en contra de su voluntad, violando todo tipo de ley, de derechos humanos, de todo lo que pueda existir para privar a una persona de la libertad.
Normando, ¿tu reacción ante esto?
Sí, Cari. Hemos estado tocando puertas desde el ICLEC con todas estas organizaciones y en verdad hemos recibido apoyo, y en especial yo quiero agradecer a Ana Cristina Núñez, que es la investigadora principal del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, que me está llevando un seguimiento minucioso de la situación de Mari Carla. Tenemos vías de comunicaciones directas y gracias a Ana Cristina Núñez también otras organizaciones se han sumado, y tenemos que mencionarla y agradecerle a todas estas organizaciones que defienden la libertad de expresión y prensa, que no solamente se pronuncien a favor de Mari Carla, sino también de Esteban Rodríguez y de todas las personas que ejercen la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Y entre ellas, una de las últimas organizaciones que se ha sumado y ha condenado el arresto arbitrario de Mari Carla y ha exigido al régimen cubano su liberación inmediata, es la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios, IWNF por sus siglas en inglés, y también Amnistía Internacional, como lo dijiste, Erika Guevara lo ha dicho también, la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y Voces del Sur. Todas estas organizaciones, todas, sin excepciones, han condenado el arresto arbitrario de Mari Carla y han exigido al régimen cubano su inmediata liberación. Cuando el mundo en todo se pone en consonancia y condena un arresto, quiere decir que el mundo todo está claro de lo que está pasando. El mundo todo tiene su razón. ¿Quién es el que está equivocado? El régimen cubano. El régimen cubano, al que le están exigiendo la liberación inmediata de una persona que simplemente estaba ejerciendo su profesión de informar la realidad cubana, de contar lo que estaba ocurriendo el día 30 de abril allí en el Parque de Obispo, Mari Carla. Mari Carla, lo que queda ya, si continúa recluida, vamos a declararla prisionera de conciencia, porque en realidad es lo que es, porque está allí detenida arbitrariamente sin haber cometido delito alguno. Y seguimos tocando puertas y vamos a llegar más allá, vamos a llegar a las Naciones Unidas y vamos a llegar a los gobiernos democráticos del mundo para que le exijan al régimen cubano la inmediata liberación de Maricarla y que el régimen cubano tenga que pagar un costo político por apresar a sus ciudadanos por el mero hecho de pensar o de decir lo que piensan o por ejercer una labor de periodismo.
Normando, viviste en carne propia lo que fue la represión de la Primavera Negra. ¿Piensas que la represión actual dentro de la isla es cerca o tan severa como fue en ese entonces contra los opositores en estos momentos?
Comparar o decir que fue más o es menos es bien difícil. Son dos épocas completamente diferentes y las comparaciones hay que hacerlas en tiempo y en espacio. Lo que yo sí te puedo asegurar, Tomasito, es que hoy en día está ocurriendo como una mini Primavera Negra. Y todas las cosas que ha ocurrido con estos muchachos, estos jóvenes que fueron arrestados el pasado 30 de abril, son muy similares a las que ocurrieron cuando nos apresaron a nosotros en el 2003, cuando la Primavera Negra. Por ejemplo, todas estas torturas que está recibiendo Maricarla en estos momentos, las recibimos nosotros. En 11 días solamente a mí me sancionaron. Me pidieron cadena perpetua de libertad como un atenuante a la pena de muerte. Y después que nos trasladaron a prisión, nos trasladaron a largos distancias, a muchos kilómetros de distancia
de su familia.
Y ahora ya hay algo similar, porque hay uno de los jóvenes que están presos, Yuizán Cancio Vera, que fue trasladado a la prisión de Pinar de Río, siendo él de La Habana. Quiere decir que hay un modus operandi muy similar a lo que pasó cuando la Primavera Negra, pero el régimen cubano sabe que la Primavera Negra le llevó un costo político y él tiene que saber también que esto le va a tener un costo político también para él. Y yo aprovecho que está Carlos, está Marisol, que a lo mejor nos están escuchando los familiares de las personas que están detenidas y le puedo transmitir mi experiencia. La policía política, como único el régimen cubano, pueda tener ciertas concesiones o cierto alivio para estas personas que están detenidas arbitrariamente, presas arbitrariamente, es cuando todos hagan lo que están haciendo los padres de Maricarla, denunciándolo constantemente, sin parar. Esa es nuestra mejor arma, decir la verdad, decir lo que está ocurriendo, no callarse. El que se calla pierde, hay que hablar. Yo recuerdo que mi mamá vivía en el exterior cuando yo estuve preso, y la policía política iba a mis celdas, a los calabozos de aislamiento donde yo estaba, y me decía, oye, mándale decir a tu mamá que se calle, mientras más continúa hablando, no vas a seguir aquí en el calabozo. Y yo les decía, denme una llamada por teléfono para decírselo. Nunca me la dieron, 7 años y medio preso, nunca me la dieron, pero cuando tenía a visita con mi esposa, yo se lo decía, dile a mi mamá que no calle, y tú no calles, porque eso sí le molestaba a ellos, les molesta, sí. Que lo desacrediten, a ellos les molesta que las personas cuenten la verdad de las arbitrariedades, de los abusos, de las torturas, de los asesinatos que ellos cometen a diario, y eso es lo único que puede poner a salvo a Maricarla, y es lo que puede poner a salvo a todas las personas que están detenidas ahora de forma arbitraria. Hay que hablar y no callar, hay que contarlo todo, hay que decirlo todo, y yo también hago un llamado al abogado de Maricarla, que también de su opinión sobre estas arbitrariedades que se está cometiendo en su juicio, en el proceso, en el debido proceso, porque han existido arbitrariedades. 24 días y Maricarla todavía no se ha podido reunir con sus padres, no lo ha podido ver, ellos no saben en qué condiciones están. A Maricarla le negaron en un momento determinado medicamentos, le negaron asistencia médica, teniendo una condición médica. A Maricarla la han estado torturando, dejándola sin poder dormir por los intensos interrogatorios que está siendo sometida. Maricarla pudo venir a ver a su abogado a los días después de haber estado arrestada, y la han obligado y ha sufrido interrogatorios sin estar su abogado presente, y la han querido obligar a que firme documentos sin estar su abogado presente. Hay muchas arbitrariedades en el debido proceso que se ha cometido contra Maricarla que no se ha denunciado, y hay que denunciarlo. Si en verdad queremos defender a las personas, hay que denunciar toda la arbitrariedad gubernamental que existe. Y yo insto a todos que se pongan a conversar, tenemos la posibilidad de que tenemos a Radio Martí, que durante años ha estado informando con veracidad al pueblo cubano y ha estado dispuesto a llegar a los hogares cubanos, como lo están haciendo en estos momentos, gracias a Cari, a usted Tomasito, que han llamado a los padres de Maricarla y le han dado la oportunidad de que puedan decir a través de su voz lo que está padeciendo y sufriendo su hija, y lo que están padeciendo y sufriendo ellos también. Ellos están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque Maricarla, por primera vez en la vida, cumple un año lejos de sus padres y lo cumple presa. Y Maricarla, por primera vez en su vida, está un día de las madres lejos alejado de su mamá. Y lo cumple, ¿dónde? Presa también. Esos sufrimientos, esas agonías que sufren las familias cubanas por culpa del régimen cubano, tienen que dejar de existir. Y de una de las formas que se pueden dejar de existir es denunciándolas constantemente.
Normando, yo fui testigo de esas declaraciones de tu mamá, pero la pregunta que les tenemos, yo creo que Cari va a pensar la misma cosa, es que ustedes cuando fueron arrestados en esa Primavera Negra, y los 75, eran una gran mayoría de opositores y eran ya unos periodistas independientes ya conocidos. El caso de ahora, y es la pregunta que yo digo, es que muchos de aquí son artistas jóvenes, personas novatos en el periodismo hasta cierto punto, y eso yo creo que los asusta más, ¿no?
Sí, por supuesto, la falta de experiencia de cómo enfrentarse al régimen, la falta de experiencia a la hora de actuar en una provocación, en una represión, claro que los va a asustar. Recuerda que están, Maricarla, 29 años, primera vez en su vida se ve en esta situación. Uh-huh. Anteriormente de estar ahora en esta comisión, había sido arrestada en 2, 3 o 4 ocasiones, pero bueno, arrestos, entre comillas, ¿no? Llamarlo relámpago.
Detenciones.
Sí, detenciones. Y es verdad, pero ellos se equivocan grandemente. Maricarla es una persona bien fuerte. Es una persona firme, es una persona que está consciente de lo que está haciendo. Ya ella se lo mandó a decir a sus padres, que ella va a enfrentar con fortaleza lo que tenga que enfrentar. Y como me dijo el padre en una ocasión, está más preocupada por nosotros que por ella misma.
Normando, queda muy poco tiempo y queremos para escuchar al papá, para que le dé un mensaje a esos que están escuchando esta estación dentro y fuera de Cuba, a todos esos cubanos que están preocupados también por la situación de su hija.
Yo reitero mis palabras, ¿no? De un comienzo de esta jornada, que a pesar de que son 24 días, me han parecido eternas, ¿no? Para mí han pasado 24 años. Pero yo reitero mi criterio de que la juventud se impone, la juventud impera. El hombre nuevo que ellos quisieron buscar y nunca lo encontraron. Este es el verdadero hombre nuevo que está subiendo. El verdadero joven que está buscando libertad, el verdadero hombre que está buscando perspectiva, futuro, que no encuentran democracia, que es lo que realmente hace falta en este país.
Muchísimas gracias a nombre de mi colega Tomás Regalado, a nombre de Tras la Noticia, al señor Carlos Ares, padre de la reportera Maricarla Ares González, a ti Normando, gracias. Y las puertas de Radio Martí, de este programa Tras la Noticia, con Tomás Regalado Junior y Cari Roque, está abierto a las puertas de ustedes. Y de esta forma, Tomás Regalado y quien les habla, amiga Cari Roque, se despiden de ustedes, dejándolos en sintonía con el boletín de noticias, y regresamos mañana con mucho más. Gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contest de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio.